Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Aquí este libro de mi buen amigo Rafael Jaén, con prólogo de Pablo García Baena, que ayer se presentaba en Córdoba, es un poemario interesantísimo, que se titula Tras la ventana, y lo veo ahora, y efectivamente aquí tras la ventana lo que se ve, oiga, es un país de incertidumbres, ¿eh? Que es la palabra que le pega a la mañana de hoy, aunque, créanme ustedes, algo se atisba en el horizonte, es decir, las cosas se van aclarando, se van deshaciendo nudos, pero tan lentamente. Bueno, todas las negociaciones para grandes cosas han sido lentas, ¿eh? No han sido rápidas. Las propias negociaciones para la reforma política del 78, para la Constitución, para los pactos de la Moncloa, para otras muchas cosas, fíjense, para el gobierno de Aznar, fueron lentas. El primer gobierno de Aznar. Esta, que es más endemoniada, más complicada, por cuanto hay más actores, más todavía, y además actores de mil leches. Cada uno diferente y cada uno con visiones muy distintas de la realidad nacional y de los cálculos electorales, de los cálculos políticos. Hoy es martes 26 de enero del 2016, hay un frente que cruza por el sur, que va a dejar algunas lluvias débiles en Andalucía, lo demás nuboso, menos Canarias, que anda soleado, muy soleado. En Melilla, por cierto, vuelve la normalidad. Tras el terremoto de ayer, ya los niños vuelven a las clases. Se evalúan los daños materiales. Se realojan algunas personas por el mal estado en el que han quedado las viviendas. Y se cuenta que el terremoto dejó 26 heridos leves, ¿eh? En total. No hay que lamentar ninguna víctima mortal. Hoy se anuncia el calendario que habrá de comenzar dentro de pocas horas o pocos días, calendario de la nueva ronda de consultas de cara a la investidura. Esas consultas que previsiblemente acabarán, salvo sorpresas, porque aquí nunca se sabe, con la misma postura de Mariano Rajoy, a no ser que cace a lazo 176 diputados de aquí hasta ese momento, que no parece probable, y con la anuencia de Pedro Sánchez, que así lo ha anunciado, a someterse a una investidura. Si es que antes llega algún tipo de acuerdo, y se lo ratifica el Comité Federal de su partido, que en un principio parecía que no era imprescindible y necesario, si atendemos lo que decía ayer aquí en este programa el número 3 del PSOE, o si atendemos a lo que decía el propio Pedro Sánchez por la tarde, que consideraba que sí, sí era importante seguir los dictados de ese Comité Federal. Como les digo, la incertidumbre es la que es, y desde luego todo esto hay que afrontarlo con paciencia. A la pregunta de si se mueve alguien, hay que decir que seguramente se mueve mucha gente. Mucha gente habla con mucha gente. A veces a nivel de Twitter, nada más. Algo es algo. Pero como hoy dice el editorial del diario El Mundo, hay que negociar y no intercambiar tweets y mensajes. Es decir, hay que meterse ya en la arena cierta de la negociación. Por ejemplo, se reúnen Rajoy y Rivera. Desde luego ayer hablaron. No todo es esperar a que Pedro Sánchez se estrelle contra Podemos o contra el Comité Federal del PSOE. Seguramente querrán ofrecerle algo a Pedro Sánchez. Pero claro, ¿hay que esperar a que fracase o no hay que esperar a que fracase? Si hacemos caso a lo que dice Pedro Sánchez, doctor Niet, que dice no y no y no, ¿habrá que esperar a que fracase? Sí, fracasa. Pero eso, cualquiera es capaz de saberlo ahora. Miren, el Comité Federal del PSOE, este en el que supuestamente tiene mucho peso Susana Díaz, que parece que está muy quieta, pero no está tan quieta. Y habla día sí, día no, con el resto de de figuras importantes del PSOE, entiéndase, expresidentes como González o como especialmente José Luis Rodríguez Zapatero, ese comité federal no está por coaliciones con la vista puesta a la derecha, como ustedes saben. Desengáñense. O se pacta con Podemos, o se gobierna en solitario, que difícilmente se puede, o hay escenario de nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque si ponemos la vista en la izquierda, veremos que el pacto entre el Partido Socialista y Podemos, entre Pablo Sánchez y Pablo Iglesias, no es tan sencillo. Veremos si Pedro Sánchez está dispuesto a tragar, una vez más, no ya solo con que le impongan el gobierno, con que le digan yo seré vicepresidente y tú serás presidente gracias a la sonrisa del destino que soy yo, sino con que sean las bases de Podemos los que refrenden su candidatura. Es decir, hemos llegado a un pacto, de acuerdo, vamos a formar un gobierno, ahora espérate, porque se lo tengo que preguntar a los 300.000 tíos que los tengo yo apuntados en Podemos. Y si dicen que no, pues lo de la CUP con Artur Mas. Esto no sale. Lo cual cerciora la teoría de que Pablo Iglesias lo que quiere son nuevas elecciones. No quiere pactar con el Partido Socialista. Podría ponerlo mucho más fácil. Lo que quiere son nuevas elecciones y borrarlo del mapa. Lo que sorprende es que esto no tenga más peso en las consideraciones de los socialistas, varones incluidos. Y además Pablo Iglesias no es Pablo Iglesias solo. Son sus socios también. Que puede que estén, la verdad, locos por la música y muy interesados en formar un gobierno y en tocar pelo, etcétera, etcétera. Pero cada uno con una reivindicación. Y alguien que tiene mucho peso en ese partido, en esa coalición, son Barcelona en Común. Los que ocuparían teóricamente la cursilería esa de el Ministerio de Plurinacionalidad y Legumbres, supongo. Bueno, vamos a dejar las legumbres aparte. Es decir, Ada Colau. Ada Colau está montando un partido, una izquierda, un partido de izquierda en Cataluña que reúna a todo progre suelto. Todo lo que sea progre y se mueva en entidades sociales, en fundaciones, en esto, en lo otro, por aquí, por allá, desengañados de uno, de otro, etcétera, etcétera, etcétera. Venid a casa conmigo, que está importante, ignorante. Los va a pastorear para conseguir el poder a la Generalidad de Cataluña. Bueno, esta ha dicho clarísimamente que el derecho a autodeterminación es la piedra fundamental, básica, elemental de su formación. Bueno, ¿y cómo sortea eso? Pablo Iglesias, que puede disimular, puede mentir y puede decir que lo guarda en la mochila, y el otro creérselo porque necesita creérselo. Pero cuando uno de los otros diga que no, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer los socialistas? Que recordemos una vez más, solo tienen 90 escaños, que a veces se les olvida. Solo 90 escaños. Bueno, pues por eso ya les digo que hay que tener paciencia y desde luego temer siempre la calamidad, que conociendo la historia de España es más probable de lo que parece. Ahora, si les parece bien, con Iberia conocemos todas las noticias del día. Iberia va a volar a Tokio y a Shanghái. Iberia dice hola Asia, iniciando vuelos directos entre España y Japón, España y China, la próxima temporada de invierno, con el avión más moderno de su flota, el Airbus 330-200. Abengoa y su plan de viabilidad.
El Consejo de Administración acuerda centrar sus actividades en la ingeniería y la construcción. La multinacional sevillana renegociará su deuda con los acreedores. Las acciones de la empresa subieron ayer casi un 35%.
Gira por Europa.
El presidente de Irán, Rouhani, se reúne hoy con el Papa en el Vaticano. Mañana en París con François Hollande. Primera visita de un presidente iraní en 16 años. Irán e Italia han firmado contratos por valor de 17.000 millones de euros.
Más presión.
El Parlamento de Dinamarca vota hoy la ley que permite confiscar bienes y dinero a los refugiados. La Unión Europea se plantea suspender 2 años el acuerdo de libre circulación de personas para frenar el flujo de refugiados.
Caso abierto.
La Comunidad de Madrid revisará el caso del menor que se suicidó en Madrid en un presunto caso de acoso escolar. Hoy la defensora del pueblo, Soledad Becerril, recibe a los padres de Diego.
En deportes, Carla Suárez eliminada del Open de Australia.
La española se despide de Melbourne tras haber disputado los segundos cuartos de final. El New York Times dice hoy que 2 tenistas españoles están implicados en un posible amaño de partidos. Son David Marrero y Lara Arruabarrena, que juegan en dobles mixtos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE, con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Por ejemplo, el pack de Actimel de Danone. Comprando dos, el segundo pack sale a mitad de precio.
Es decir, a solo 1,50 euros.
Con un 50% de descuento.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Más de uno ha dormido esta noche con un ojo abierto en Melilla. No fuera a ser que se repitiese el terremoto de la pasada noche. Bueno, todo parece que vuelve a la normalidad. De hecho, hoy se espera que vuelvan a abrir los colegios. Paloma Suárez, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues sí, ha sido una noche extraña en la que ha costado mucho conciliar el sueño por miedo a que se repitiese el temblor que ayer sacudió Melilla. No obstante, debido precisamente a ese temblor, no han sido pocos las personas que anoche optaron por dormir en plazas y explanadas, ya sea en tiendas de campaña o en coches. En todo caso, Melilla recupera esa normalidad, hoy se retoma la actividad escolar y también hoy se pone en marcha un gabinete que será el que calcule los daños provocados por el terremoto.
Aliarse con nacionalistas o populistas tiene el inconveniente de que la alianza siempre es coyuntural. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya prepara su propio partido con el que competir en Cataluña por el mismo espacio que Podemos. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Y en los próximos meses se va a celebrar una asamblea constituyente para configurar este proyecto conjunto de toda la izquierda, en el que a Colau le gustaría que participasen también la CUP o el sector más catalanista del PSC. Protagonismo ciudadano, lucha contra la corrupción, defensa de los derechos sociales y del derecho a decidir serán los pilares de una apuesta, asegura Colau, que quiere ir más allá de las siglas. Hay que impulsar este tipo de espacio también en Cataluña, como un espacio, un sujeto propio, que, insisto, vaya más allá de las siglas, de los partidismos y de las coaliciones. No estoy hablando de una coalición, sino de un espacio que vaya más allá de las lógicas partidistas y que tenga protagonismo ciudadano. Colau se muestra dispuesta a participar en el proyecto, aunque insiste en que no aspira a ocupar otro cargo diferente al de alcaldesa.
El narcotraficante colombiano Pablo Escobar, ya muerto, como saben, guardaba una caja fuerte en su mansión de Miami Beach. La ha encontrado un equipo que rastreaba con picos y detectores de metales, organizado por los nuevos propietarios de la casa, Christian de Verduar, fundador y gerente general de los restaurantes Chicken Kitchen, y su esposa, que es una periodista, Jennifer Valopi. Bueno, los dos lo que buscaban era un posible botín de dinero o de drogas que el fundador del cártel de Medellín pudo haber ocultado en la vivienda, ya que Escobar tenía la costumbre de esconder dinero en todas sus mansiones. La caja pesa 270 kilos. Se la han llevado a un banco hasta que los propietarios decidan abrirla para averiguar el contenido, y se desconoce por el momento si está llena o vacía. La mansión de Escobar en Miami fue adquirida en 2014 por 10 millones de dólares y ahora sus dueños la quieren derribar para que la energía negativa del narcotraficante colombiano se vaya, pero para que el dinero se quede, claro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ti, Tomás, que no se te pasa nada, ni un aniversario ni un cumpleaños. A ti, esta no se te puede pasar. ¡Atrevívete! ¡Que no se te pasen! Contrata por internet las 50 al 50. Cada día 50 pólizas de hogar de Berti con un 50% de descuento. Bases legales en nuestro Facebook. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es.
Y ahora continuamos con este clásico.
Tranquilo, tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la gama Toyota Auris desde 15.750 euros. Fiabilidad, la valoras cuando no la tienes. Toyota, siempre mejor.
Estados Unidos esta madrugada se ha asistido al último debate de los candidatos demócratas a la Casa Blanca. El próximo lunes comenzarán las primarias que van a determinar quién se enfrenta a los republicanos. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. Debate con la participación del público que ha permitido a los candidatos exponer más sus ideas que centrarse en criticar a sus oponentes. El senador Bernie Sanders sonaba en este debate como Barack Obama hace 8 años, cuando estaba a punto de comenzar una larga campaña que acabaría llevándole a la Casa Blanca. Sanders se proclamaba socialista. Socialista como en Europa, decía una palabra esta de socialista que se escucha muy poco aquí en los Estados Unidos en una campaña electoral. Sanders reconocía que iba a subir impuestos, fundamentalmente a los ricos, para avanzar en programas sociales. Hillary Clinton salía al escenario con el halo presidencial y ha puesto dispuesta a ejercer como presidenta desde mañana mismo si hace falta. Una actitud que hace 8 años le costó la nominación demócrata.
El Papa recibe esta mañana la audiencia al presidente de Irán, su primer viaje internacional desde el levantamiento de las sanciones contra su país. Rouhani ha llegado a Roma hablando de derechos humanos, fíjense qué cosa. Corresponsal Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Carlos, sí, la cita es a las 11 de la mañana, pero Roma está blindada desde hace horas. Rouhani, cuyo objetivo confesado es eminentemente económico, tiene primero un encuentro con los empresarios italianos. Ya anoche firmó importantes acuerdos, aunque no han querido contar a la prensa su contenido, sabemos que ascienden a 17.000 millones de euros. El primer día de su gira concluyó con una rueda de prensa conjunta a última hora de Rouhani y Matteo Renzi, en la que se habló de terrorismo yihadista. Según el presidente de Irán, ellos siempre han estado en primera línea en esa lucha. Hoy sabemos que el Papa y Rouhani hablaron también de eso y de Oriente Próximo. Irán es clave para los conflictos de Siria y de Irak. Fuentes diplomáticas aseguran a COPE que Rouhani trae una invitación debajo del brazo para que el Papa vaya a Teherán. Y eso significa que, sea cual sea la respuesta, la mano está tendida.
Oye, la Armada Española Alcalá sufre una nueva baja en el Open de Australia, bueno, que está saliendo regular, ¿eh?
Sí, sí, es que la Armada Española ha quedado reducida a David Ferrer. Hay noches que se te cruzan y que no te sale nada, y eso ha sido esta noche. Carla Suárez, la tenista española de Las Palmas de Gran Canaria, que soñaba con meterse en semifinales del primer Grand Slam en su vida en el Open de Australia, ha quedado eliminada y la verdad es que no ha tenido ninguna opción. Comenzaba el partido a eso de la 1:00 a.m. y a las 2:15 estaba finiquitado. 6-1, 6-3 ha perdido Carla Suárez ante la polaca Radwańska. Y luego escucharía Naranjo dentro de media hora, pero su ídolo María Sharapova ha quedado eliminada también, no sé si lo sabes.
Ah, ¿sí?
Eliminada María Sharapova en otro cruce de cuartos de final ante Serena Williams, la norteamericana, que es quien se mete en semifinales del torneo. De tal suerte que, en efecto, la Armada Española, que empezaba con tantas ilusiones hace escasamente 10 días, queda reducida a David Ferrer, que juega mañana, la próxima madrugada, para intentar meterse en semifinales. Y mira esta historia, han salido los nombres, ¿te acuerdas de la semana pasada que hablamos de la red de partidos y de amaños de partidos de tenis y apuestas ilegales? Han salido los nombres de dos tenistas españoles que, como te dije la semana anterior, o sigues mucho el circuito del tenis o son dos perfectos desconocidos. Para el público en general, desconocidos. David Marrero y Lara Arruabarrena, según información de esta madrugada de The New York Times en Estados Unidos. Fíjate, el partido que ambos jugaron hace algunos días en Australia, en este Open de Australia que está en marcha, movió en apuestas ilegales más de 30.000 euros, su partido, cuando hasta ese momento en apuestas de dobles y en todo el torneo se había movido escasamente 1.500 euros. De repente a su partido 30.000 euros. De repente y casualmente ese partido lo perdieron y son, como digo, David y Lara los dos primeros sospechosos de esta red de amaño de partidos en el tenis. Y en fútbol anoche, jornada 21, Levante 3, Unión Deportiva Las Palmas 2, el Levante queda como colista en primera división, la Unión Deportiva Las Palmas queda en cuarto lugar por abajo en la clasificación.
Y ahora,
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias. Aquí hay un frente que entra, ¿eh? Estoy viendo venir el frente. Un frente que entra por el sur, que va a dejar lluvias débiles en Andalucía y nieblas intensas en la meseta norte, en el Valle del Ebro, nuboso en la península y Baleares, despejado en Canarias, vuelve la normalidad a Melilla hoy, Y aquí andamos pendientes de una niña de 17 meses a la que ayer un pederastra tiró por la ventana de un primer piso en Vitoria. Sí, no lo estoy haciendo, es una exageración, no. Estaba abusando de la niña, la sorprendió la madre, pelearon. Y coge el cabrón y tira a la niña por la ventana. La niña sigue en la UCI, con múltiples lesiones, no se teme por su vida. Y esta mañana conoceremos un nuevo parte médico. En la actualidad política, la Junta de Portavoces hoy celebra la primera reunión de la nueva legislatura. También el Palacio de la Zarzuela va a anunciar el calendario de la nueva ronda de consultas de cara a la investidura. Y hay quien se mueve, hay quien empieza ya, además de enviarse tweets y estas cosas, y ni siquiera mensajes, ¿eh?, de emisora destinatario, no, tuit, al aire, un tuit, a ver si alguien lo lee en Twitter y le avisa al otro. Y bueno, pues Mariano Rajoy, Albert Rivera han comenzado los contactos para ver si establecen algún pacto que pueda ser atractivo para alguien. Desde luego para Pedro Sánchez no parece. Todas las miradas siguen centradas en el PSOE. El sábado celebran ese Comité Federal y precisamente el Comité Federal es el que tiene que dar el visto bueno al pacto de gobierno con Podemos, PNV, Izquierda Unida y toda la morralla de independentistas que hay por ahí. En un principio no parecía que fuera a ser necesario, según decía el propio PSOE, lo dijo ayer César Ruena en este programa, pero luego por la tarde Pedro Sánchez dijo que sí, que es necesario que te lo refrenden. Es una incógnita. ¿Qué va a hacer ese Comité Federal? Tampoco esperen grandes cosas del Comité Federal del PSOE, ¿eh? Vamos a ver cuáles son todas las noticias destacadas del día, que son varias y muy interesantes. La Unión Europea blinda sus fronteras durante 2 años.
Los 28 amplían los controles fronterizos durante 24 meses para contener la oleada de inmigrantes. Dinamarca prueba hoy confiscar el dinero y los objetos de valor de los refugiados para financiar su manutención.
El fiscal pide un castigo ejemplar para el asesino de la patera.
Hasta 90 años de cárcel ha pedido la Fiscalía de Almería para el acusado de tirar al mar a 6 inmigrantes siguiendo criterios religiosos. El acusado y las víctimas viajaban en una patera que llegó a España.
El virus Zika se extiende por el continente americano.
La Organización Mundial de la Salud constata que el virus se extiende por toda América, excepción de Chile y Canadá. Colombia espera registrar 600.000 casos y calcula que los niños con microcefalia ascienden a 500.
El Papa Francisco anuncia un nuevo gesto de concordia religiosa.
El pontífice asistirá el próximo mes de octubre en Suecia a los actos conmemorativos de los 500 años de la Reforma Luterana. Como muestra de diálogo, se celebrará una ceremonia conjunta entre la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial.
Y en deportes, ya solo nos queda un superviviente con raqueta.
David Ferrer es el único español que continúa con opciones en el Open de Australia. En el cuadro femenino, Carla Suárez se ha despedido tras perder ante la polaca Radwanska en 2 sets. Y en fútbol, la jornada de liga se ha cerrado con la victoria del Levante frente a Las Palmas por 3-2.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En los concesionarios Asbelt Auto suceden fenómenos extraordinarios. En toda la gama de seminuevos SEAT aparecen bonificaciones de 1.000 euros, extensiones de garantía de 1 año y mantenimiento gratis durante 4 años. Ven a tu concesionario SEAT Asbelt Auto antes del 29 de febrero. Ven, porque es algo extraordinario. Consulta condiciones en la web.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Imagen del día, fotografía del día. El primer golpe de vista a la realidad lo trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. La noticia política del día, como dices, es la conversación entre Rajoy y Rivera. Pero de lo que habla la gente es del otro Rivera, el torero, Francisco Rivera, que aparece en la portada del País con su niña de 5 meses sujeta del brazo izquierdo, mientras con el derecho le da un capotazo a una vaquilla. Yo no me habría podido hacer esa foto porque veo una cabra y creo que es una novilla, pero parece que es tradición en la familia. No me parece una tradición sensata, pero también hay trapecistas que se dan una voltereta con sus hijos y no interviene el defensor del pueblo. Porque el defensor del pueblo andaluz debe tener tan poco trabajo que va a investigar la conducta del torero, dentro de ese afán reglamentista de nuestras administraciones que siempre están tentadas de regular si conducimos un coche particular o tenemos que ir en autobús y si nos ponen una multa por comer torreznos. Una sociedad que soporta un índice de suicidios por acoso escolar que llamaría la atención en cualquier otra un poco más avisada, resulta que se moviliza por la foto del torero, que bueno, yo no lo haría, pero en las cocinas de España todos los días hay una sartén con aceite hirviendo y un bebé que gatea por el suelo 60 centímetros más abajo. El mes pasado mi nuera se cayó por la escalera con su hija en brazos y la niña resultó ilesa, pero si vive en Andalucía, a lo peor el defensor del pueblo la mete en la cárcel. No es que yo aplauda la idea de Rivera, pero tampoco es para organizar manifestaciones. La última vez que estuve en Sevilla, se puso el semáforo en verde, el taxista arrancó y una tierna madre pasó al trote por delante del morro del coche, empujando un carrito con su bebé. No voy a transcribir lo que dijo el taxista. Pero en fin, aquí vemos un vaso de agua, comenzamos a soplar y nos llamamos por teléfono para comentar lo bronca que está la tormenta. Ayer, como decías, un bestia arrojó a un bebé por la ventana y el bebé está entre la vida y la muerte. Ya le hubiera gustado a ese bebé estar en los brazos de un padre como Francisco Rivera.
Y además que no se engañe nadie. Toda esta irritación y movilización que hace que se movilice este defensor del pueblo tan pijotero es porque se trataba de...
De un torero.
Si fuera un alpinista,
sí.
La mitad de todos estos no diría nada. Con CaixaBank, Luis del Val, 7:37.
Me gusta un banco desde el que se puedan ver las puestas de sol. Para gestionar mi dinero, ya tengo mi móvil.
Hazte cliente de Imagine Bank y descubre cómo pagar, enviar dinero, controlar tus gastos y disfrutar de ofertas y descuentos. Todo desde tu móvil. En Imagine Bank. Todo empieza y acaba en tu móvil. Infórmate en imaginebank.com.
Me he quedado loca. ¡Wow!
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Los periódicos aquí subrayados y vistos, leídos y resumidos. Arguistain, buenos días.
Hola, Herrera, buenos días.
Líos de Pedro Sánchez con los varones, que veo que es lo más destacado hoy, ¿no?
Sí, fíjate que hay unanimidad, Herrera, en la prensa para subrayar el carajal del PSOE. ABC titula: los varones imponen a Sánchez el control de los pactos de gobierno. El País añade que también Pablo Iglesias tendrá que consultar a sus bases. El Mundo se queda con la rectificación de Sánchez, que tendrá que someter cualquier pacto a los varones. Y La Razón destaca en los sumarios de portada la advertencia de Podemos. Iglesias avisa que no dará su apoyo al PSOE si no se aceptan sus condiciones para entrar en el gobierno. El editorial de ABC le dice a Pedro Sánchez que Europa le está marcando el camino y que las aventuras basadas en el puro interés personal para repartirse el país no auguran estabilidad. Vamos a tener todavía unos trimestres económicos buenos por pura inercia, escribe el director de ABC, Vieito Rubido, pero con un gobierno de izquierda sostenido por el populismo y los separatistas, arrojaremos otra oportunidad por el barranco de la historia. Edurne Uriarte no le da a ese hipotético gobierno de Sánchez e Iglesias más de un año para garantizar a continuación, escribe hoy en ABC, una cómoda mayoría absoluta de la derecha. El Mundo alerta en el editorial: hay que negociar ya y dejarse de intercambiar tweets y mensajes, que es a lo que se han dedicado los políticos en este mes largo desde que acudimos a votar. La Razón cuenta el segundo paso que, según este periódico, dará Rajoy. El PP cree que el rey encargará la investidura a Pedro Sánchez y será entonces, y solo entonces, cuando Rajoy hará una oferta al PSOE y también a Ciudadanos sobre el futuro, dice, y no de revisión de su legislatura. Y tres noticias políticas más que destacan los periódicos. La primera, esa conversación anoche entre Rajoy y Albert Rivera, que acuerdan, dice El País, abrir una negociación para explorar vías de gobierno. Rivera se mueve, y es que ya le advierte Ignacio Camacho hoy en ABC que Ciudadanos corre el riesgo de volverse irrelevante si insiste en mantenerse al margen de la crisis de investidura. La segunda, la estrella hoy en los periódicos, Ada Colau, titula La Vanguardia: Colau impulsa un partido que aspire a la Generalitat. El País destaca que se trataría de una formación al margen de Podemos. Y Pilar Ferrer escribe en La Razón que Colau habría pactado con Oriol Junqueras, vía libre para Esquerra en Cataluña y ella y su nuevo partido a competir en unas elecciones generales. Y La Tercera lo cuenta ABC, la Asamblea venezolana va a investigar la financiación chavista de Podemos.
¿Qué más cosas hay destacadas?
Bueno, la terrible historia que venimos contando esta mañana del pederasta que en Vitoria arrojó por el balcón a una niña de 17 meses después de abusar de ella está en toda la prensa con los terribles detalles de esta historia. También la crisis de los refugiados está en primera plana. Europa se trocea, es el titular del periódico de Cataluña. La Vanguardia cuenta cosas como que pulseras rojas y puertas de casas coloradas identifican en Gales y en Inglaterra a los refugiados que reciben ayuda del Estado. Y hay bastantes imágenes en la prensa hoy del miedo que se vivió ayer en Melilla con el terremoto. Leemos en La Razón que el epicentro del terremoto se encontraba a unos 100 kilómetros. A la mitad de distancia los daños hubieran sido muy graves. El mar de Alborán vuelve a temblar, destaca ABC, y El Mundo recoge críticas de los científicos sobre lo que llaman amnesia sísmica. Dicen que el sur de la península sigue siendo un área vulnerable y piden invertir más en investigación sísmica.
¿Y otros personajes de los periódicos?
Bueno, pues la fotografía de Fran Rivera toreando una vaquilla con su hija en brazos es la imagen del día para El País. Fíjate, es incluso la foto de portada del periódico con toda la polémica convenientemente alimentada en las redes sociales.
Qué exageración, de verdad, que no tendrá otras cosas El País que hacer y que decir.
Y es noticia también Beppe Grillo, este humorista italiano que al frente del movimiento 5 Estrellas ha logrado ser el segundo partido más votado de Italia. Bueno, pues el cómico genovés deja la política y vuelve al teatro. Esa es la noticia. Y ha dicho al Corriere de la Sera que quiere recobrar la libertad porque dice la política es una enfermedad mental.
Pues viendo algunos, desde luego. Me alegro de saludarte.
Hasta luego.
Yolanda Gómez Alcarria, Super Yol, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Los mercados han vuelto a los números rojos en este comienzo de semana. ¿Qué es lo que pasó?
Sí, la verdad es que los inversores apenas se pudieron tomar un pequeño respiro la semana pasada y ahora de nuevo a sufrir. Cinco días habla de la prima de riesgo política y es que a su juicio la alargada sombra de la incertidumbre política de España está llegando a la economía en forma de parálisis de la inversión y de pérdidas en los mercados financieros. El IBEX se dejó ayer un 1,8%, seis veces más que el DAX alemán y el triple que el Eurostock.
Pero hubo un valor que subió mucho, Bengoa. ¿Por qué?
Sí, los títulos de la compañía andaluza se revalorizaron casi el 35% en la jornada de ayer a la espera de conocer el nuevo plan de viabilidad. Veremos a ver cómo reaccionan hoy los inversores a ese plan que se hizo público pasadas las 11 de la noche, que incluye reducir al menos un tercio su tamaño y focalizarse en las actividades de ingeniería y construcción. Además, ahora toca negociar quitas de la deuda con los acreedores.
¿Más noticias?
Sí, cuenta Expansión que Vidacaixa supera a Mafre como líder del seguro tras crecer un 30% el año pasado y elevar sus primas a casi 7.200 millones de euros. Y en El Economista leemos que Repsol vende a Gas de Extremadura y EDP el propano por 136 millones.
¿Y algún listo de la clase?
Me quedo con algunas comunidades autónomas que han vuelto a las andadas y empiezan de nuevo a retrasar sus pagos a los proveedores. Dice El Economista que las autonomías de Podemos y el PSOE aumentan la mora el 50%, ya que mientras el periodo medio de pago era en mayo, cuando se celebraron las elecciones autonómicas de 40 días, en noviembre ascendía a más de 60. Hay alguna comunidad gobernada por el PP como Murcia que también se apunta a este carro de los morosos.
¿Y qué has encontrado buscando en la hemeroteca?
El 26 de enero del 88 ABC dedicaba su portada al sector turístico y a Fitur, que inauguraba ese día sus puertas en lo que era su octava edición. Mira, la semana pasada se celebró ya la 36 edición de esta feria. Y si hoy es importante el turismo para nuestra economía, entonces lo era incluso más. Contábamos en esa portada que los visitantes extranjeros se habían dejado en España en el 87 más de 15.000 millones de dólares que habían servido para absorber prácticamente el déficit de nuestra balanza comercial. También hoy el turismo es nuestra principal fuente de divisas.
Me voy alegrando mucho. Adiós, adiós.
Igualmente, adiós, adiós. Adiós, buenos días.
Seguimos hablando de Malú y ese proyecto solidario Huellas by Dorkin de Fluchos contra la pobreza infantil.
Porque Herrera, cada paso cuenta. Y por eso tienes que ir a tu zapatería y llevarte un par de zapatos de la colección Huellas by Dorkin firmada por Malú. Porque parte de su importe será destinado a luchar contra la pobreza infantil a través de la cultura y la educación. Infórmate en calzadosdorkin.com. Huellas by Dorkin de Fluchos, porque cada paso cuenta.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Tenía un sueño y ha muerto en el intento. Henry Worsley, ex coronel del ejército británico, murió este domingo en una clínica de Punta Arenas, en Chile. Este hombre de 55 años y padre de dos hijos quería ser el primer hombre en la historia que cruzara la Antártida por el Polo Sur en solitario y sin ayuda externa. Le quedaban apenas 48 kilómetros de los 1770 que tenía que recorrer para completar su hazaña. Inició su aventura en noviembre, sin perros, sin ayuda, como les he dicho, tan solo un trineo, una tienda y un equipamiento de provisiones y material médico. Tuvo que combatir temperaturas de hasta 44 grados bajo cero. El viernes no pudo más, tuvo que llamar a los servicios de emergencia, llevaba dos días sin poder moverse de su tienda, le evacuaron en helicóptero, le fue diagnosticado de peritonitis bacteriana, murió hace dos días, pero su hazaña va a ser recordada. Consiguió recaudar cerca de 140.000 euros a través de las redes sociales, el dinero va a ir destinado a una fundación que ayuda a soldados heridos y enfermos del ejército británico. Es de estos casos el que invita a uno a espetar la conocida y archisabida frase de ¿qué necesidad? Estamos conmovidos porque, claro, desde que tú no tienes relación con la Sharapova, tiempo de la once, por cierto, porque rompisteis a cuenta, pues se fue con un jugador de básquet. Yo no quiero removerte.
Cierto. Bueno, ya lo dejó.
No
lo
quiero meter el dedo en las heridas.
A raíz de aquello, acuérdate, fue cuando yo hice lo que el coronel este, sí. Pero me volví a mitad. ¿Qué necesidad con el frío que hace? Claro. Por mucho que tenga el corazón partido, yo
además,
me vuelvo.
Tú ibas de Partinas a Olivares, tampoco.
Pero hacía un frío aquel invierno que no te crees. No era este invierno, ¿eh? Aquel invierno hacía frío y iba de Espartina a Olivares, correcto.
Correcto, bueno. Y digo, pues a Sharapova la han eliminado del Open de Australia.
Sí, porque no está con la cabeza lo que está. Ella ya no está en nada. Desde entonces ella no está en nada. No está en nada, no tiene la cabeza en esto. Igual Carla Suárez sí está, pero mira, cayó eliminada. Solo nos queda Ferrer. Y anoche se... Bueno, tú sabes lo que ha pasado en el torneo. La gente está perdiendo la cabeza ya.
¿Por qué?
Hay un individuo que se llama, un tenista australiano, se llama Kyrgios, más conocido por los escándalos, que estaba jugando el partido, lo llaman por teléfono y lo cogen, tío. Es que esto va a llegar a un punto ya. De verdad, está el tío descansando ahí, era el partido de dobles mixtos, está sentado con la
no
otra.
Estaba jugando, estaba descansando entre juego y
entre
juego.
Entre juego y juego, ¿tú te crees que es normal coger el teléfono? Sí, mi vida. No, vale, adiós, ahora voy para casa. Ve, por favor. Un poquito de seriedad.
Hombre,
¿no?
Bueno, sí, yo, hombre, otra cosa es que fuera a sacar y le sonara el móvil y eso.
A menos, si te parece que llevo uno de góndola. Tenían que volver los teléfonos de góndola, que es lo que hay. Bueno, y el Atlético de Madrid está que trina. Han salido los horarios de la jornada 26. Esto es una mala jugada, la verdad. Porque en la jornada 26 juegan el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y el partido se pone el sábado día 27. Sábado de febrero, 27 de febrero, a las 4 de la tarde.
Este es sábado.
El 27 de febrero.
No, este sábado, de febrero, 27 perdón, de febrero. Bien.
Pero claro, es que el Atlético de Madrid juega ese miércoles la vuelta de los octavos de final de la Champions. El Real Madrid no juega esa semana. Pero claro, ¿quién cuadra esta saque? Si no, allá acabó imposible. El último partido de la jornada de Liga,
imposible,
¿quién cuadra?
Imposible.
Es imposible, hombre.
Imposible. Bueno, ahora que...
Uf, le voy a mandar un WhatsApp ahora a María José.
Mándaselo. Sí. ¡Con la once!
Si fuese emocionante que unos atletas...